tiempo ahora para el derecho procesal. Vamos a hablar de los juicios rápidos con el catedrático y director del departamento, Vicente Jimeno Senda. Muy buenas noches y bienvenido al mundo del derecho.
Buenas noches.
Recientemente se ha aprobado por las Cortes la ley sobre los juicios rápidos y de reforma del proceso penal abreviado. ¿Es necesario la creación de juicios rápidos o es que la justicia penal no es rápida, profesor Jimeno?
Pues la verdad es que la pregunta que usted formula tiene detrás de sí su contestación. No, efectivamente la justicia penal no es rápida. A mí me da vergüenza que el proceso penal más importante en nuestro país se llame abreviado cuando suele durar entre 6 meses y 2 años. 6 meses para los delitos menos importantes, flagrantes, etcétera. Pero allí donde hay un acusador particular, es decir, cuando acude un ciudadano con una querella y comparece como parte acusadora, esa instrucción se dilata por un tiempo excesivo, es decir, a veces hasta 2 años, ¿no? E incluso más, por no hablar de asuntos famosos como la COZA, por ejemplo, el juicio de la COZA duró 15 años, la instrucción. O sea que la justicia penal española se caracteriza por ser excesivamente lenta en la fase instructora y por ciertos tildes inquisitivos, aparte de alguna ineficacia notable. A esta realidad intenta responder esta reforma parcial de la ley de enjuiciamiento criminal mediante una reforma del proceso penal abreviado que pretende, dentro de la instrucción, pues importar las medidas cautelares de la ley de enjuiciamiento civil, las medidas novedosas, que no se podían utilizar en el ámbito procesal penal, es decir, incrementar la eficacia, pero también incrementar el derecho de defensa. El nuevo proceso penal abreviado se caracterizará porque el abogado defensor podrá entrevistarse con anterioridad al primer interrogatorio judicial de su patrocinado, podrá recurrir todas las resoluciones de los jueces de instrucción y no solo en reforma sino en apelación. Hasta la fecha esto sucedía únicamente con los autos de prisión provisional. Ahora se podrán recurrir en apelación todos los autos de los jueces de instrucción, con respecto a los cuales el anterior modelo procesal penal intentó dotar de rapidez a la instrucción penal por la vía de suprimir la impugnación devolutiva de las resoluciones interlocutorias, con lo que el resultado era que el juez instructor español aparecía como un juez omnímodo. Como diría Napoleón en Francia, era el hombre más poderoso de España. No solo el juez de instrucción francés, yo creo que el español es más poderoso que el francés. ¿Por qué? Porque sus resoluciones no pueden ser impugnadas. Y puede someter a la pesada carga de una instrucción a un ciudadano que, siempre que no esté en prisión preventiva, la audiencia provincial no podrá desvincularle de la instrucción. Y esto yo creo que es muy grave. De tal manera que la nueva reforma del proceso penal abreviado pues intenta fortalecer también el derecho de defensa dentro de la fase instructora, y a mí personalmente me parece esa reforma muy positiva.
¿Y entonces qué es lo que se pretende, con los juicios rápidos?
Además de la reforma del proceso penal abreviado, se instauran los juicios rápidos. Y es cierto que se instauran los juicios rápidos porque la otra justicia penal, la ordinaria, es excesivamente lenta. Los juicios rápidos no constituyen una invención del legislador español. Existen en toda Europa. Existen en Portugal, en Francia, en Italia, en Alemania. En Alemania, por ejemplo, el juicio rápido ahí se llama proceso acelerado. No se utiliza nunca, pero no se utiliza en la práctica porque el proceso ordinario es rápido. En la República Federal Alemana una instrucción penal no dura más de 6 meses. Desgraciadamente, la situación en España es justamente la inversa. Como dura mucho más de 6 meses, hay que crear unos procesos especiales que extraigan determinadas materias, determinados delitos que el legislador piensa que son muy importantes, bien porque crean inseguridad ciudadana, bien por el reproche social que provocan, para que sean juzgados en 15 días y no después de un año o 2 años, como puede suceder con la si se sometieran el conocimiento de esos delitos al proceso penal abreviado, irónicamente denominado abreviado, pero muy lento en la práctica.
Entonces, todos los delitos no entran dentro de la competencia de, o no van a entrar en la competencia de los juicios rápidos.
No van a entrar. Van a entrar solo unos delitos determinados. Para la competencia de los juicios rápidos se determina a través de dos criterios, un criterio negativo y otro positivo. El negativo consiste en que todos los delitos privados no pueden verse a través de un juicio rápido. Y todos aquellos delitos que se inician con una denuncia o una querella ante el juez de instrucción, directamente ante el juzgado de guardia, tampoco serán juicios rápidos. Solo se verán a través de un juicio rápido los delitos que se denuncien ante la policía, que tengan un detenido o sin tenerlo, que la policía haya localizado a ese ciudadano y vaya a comparecer ante la presencia del juez. La razón es clara. Si lo que se pretende es que el juicio oral se celebre en 15 días, la policía tendrá que estar de acuerdo con los jueces de guardia y estos con los jueces de lo penal para poner a disposición del detenido, etcétera, y poder celebrar un juicio con la presencia del acusado, ¿no? Por tanto, solo los juicios, las instrucciones que empiezan por un atestado, con un detenido o con una persona controlada. Y además que entre dentro de un listado que establece la ley. Ese listado se resume en dos criterios. Bien, ha de tratarse de delitos flagrantes o bien ha de tratarse de delitos contra la seguridad del tráfico vial o de delitos relacionados con la llamada violencia doméstica. Como sabemos, la violencia doméstica es una de las lacras que tiene la sociedad española. Afortunadamente, no toda la sociedad, pero desgraciadamente son muchos los casos de mujeres maltratadas, y el legislador ha pensado que la justicia penal tiene que ser expeditiva y rápida en esta materia para que cumpla con sus fines de prevención y esos maridos o compañeros que lesionan o violentan o torturan a sus esposas tengan una rápida respuesta por parte de la sociedad. Los delitos contra la seguridad del tráfico vial también se verán a través de los juicios rápidos. ¿Por qué? Pues para no incomodar más al ciudadano que ha cometido uno de esos delitos bagatela, porque son delitos que tienen escasa significación social, pero que hasta la fecha provocan no pocas molestias al ciudadano, que tiene que declarar ante la policía que le sorprende con una infracción de tráfico constitutiva de delito, que luego tiene que ir ante el juez de instrucción una o dos veces y luego declarar en el juicio oral, y todo eso para una retirada de un permiso de conducción, para una multa de 100.000, 200.000 pesetas, etcétera, etcétera. Son demasiadas las molestias, creo que incluso hay más pena con esas pérdidas de tiempo en los juzgados que con la pena que va a recibir ese conductor temerario. Y por último, tenemos el gran bloque de los delitos flagrantes. Los delitos flagrantes son aquellos en los que el delincuente es sorprendido en el acto, en el momento de cometer este delito, o es visto por la policía en una persecución, porque acaba de cometer el hecho punible, ¿no? Esta es la llamada flagrancia propia, pero también la ley permite que vayan por los juicios rápidos la llamada flagrancia impropia. Son aquellos asuntos en donde, aunque no se ha sorprendido con las manos en la masa el imputado, pues pueden tener una instrucción muy sencilla. Ha sido visto por muchos testigos, etcétera, lo que permite su enjuiciamiento rápido. En definitiva, todo este criterio de listado de delitos se va a resumir a dos elementos esenciales. Que el delito sea flagrante o que tenga una instrucción muy sencilla y que exista un detenido. Incluso en los malos tratos domésticos, porque si el delito no es flagrante, no se podrá preparar el juicio oral, no se podrá concluir la instrucción en las 48 horas que prevé la ley. De manera que este es el diseño, es un proceso especial, pensado no para todos los delitos, pero sí para los unos más reprobables, como en el caso de los malos tratos entre parientes, y otros de gran significación social, como es los que constituyen la mayor parte de la pequeña delincuencia. Se ha calculado que un 70% de los delitos podrán dilucidarse a través de este proceso especial.
La idea de los juicios rápidos está muy bien y además yo creo que demandada por el ciudadano. Pero ¿está la justicia penal española preparada para ellos? ¿Tiene la infraestructura suficiente, los jueces, los laboratorios, etcétera, para poder pues aplicar estos juicios rápidos, profesor Jimeno?
Bien, eso es una pregunta muy importante porque en realidad el legislador español no ha sido absolutamente novedoso. Los juicios rápidos ya se instauraron en España. Se instauraron en el año 1992, a través de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma de la Justicia Penal. Y se instauraron para conjurar los problemas que se derivarían de los fastos del 92, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas en Barcelona, en donde el Estado previó que podría haber un incremento notable de pequeña delincuencia, delincuencia de tirones, abusos, delitos contra la propiedad. Y se instauró en el año 92 y en Barcelona desde siempre ha funcionado, desde esta fecha del año 1992. Pero fueron languideciendo en otras ciudades. En Sevilla empezaron ese año, y hacia el 94 dejaron de funcionar. En Madrid han durado un poco más, pero también han languidecido en la realidad. Al contrario, alguna otra ciudad, por ejemplo, Alicante, instauró los juicios rápidos hace 2 años. Están funcionando muy bien en esta ciudad de Alicante, donde también hay un problema de delincuencia menor contra la propiedad ligada a que Alicante es la puerta de Orán. Hay unos movimientos de migración importantes que desgraciadamente generan pues una inseguridad ciudadana callejera, ¿no? No han funcionado en España por falta precisamente de esa infraestructura necesaria para llevarlos a buen término, y el éxito de esta ley residirá en buena parte del esfuerzo presupuestario que efectúe el Estado, porque es necesario crear juzgados de guardia permanentes. Es necesario adscribir fiscales a esos juzgados de guardia. Y pensemos que la Fiscalía Española todavía no es muy notable en efectivos. Son muy pocos los fiscales y además están centralizados en las capitales de provincia. Solo allí donde haya destacamentos de fiscales, pues hay en los pueblos, pero muchos pueblos no tienen ni siquiera un fiscal, ¿no? De manera que habrá que crear juzgados de guardia, adscribir fiscales, establecer peritos tasadores para que valoren los bienes sustraídos rápidamente, tener una conexión muy grande con los institutos de toxicología para que en 24 horas hagan los análisis de pureza de la droga intervenida, etcétera, etcétera. Eso requiere un esfuerzo inversor importante. Si no se hace, pues se malogrará esta justicia rápida.
Tenemos que terminar el tiempo que estamos dedicando a los juicios rápidos y me gustaría que antes de hacerlo nos comentara cuándo está previsto que entre en vigor esta ley.
La previsión es para el mes de abril del año que viene.
El 2003.
En abril del 2003 esperemos que dentro del próximo ejercicio presupuestario ya se han establecido las partidas oportunas para incrementar el número de juzgados de guardia, etcétera, se cree esa infraestructura y funcionen al menos en las principales capitales de provincia.
Pues nada más, no, como decía, no tenemos más tiempo para continuar con este tema que resulta muy interesante y para el ciudadano también es muy importante por los temas que va a tratar estos juicios rápidos, como decía, los malos tratos y la seguridad vial y sobre todo estos también delitos tan pequeños, no flagrantes. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, profesor Jimeno.
Gracias a todos vosotros. Buenas noches.